tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de el árbol genealógico no garantiza la gracia. Déjame empezar con el capítulo 14 en segundo libro de Samuel. Capítulo 14, y voy a leer, aunque se trata de todo el capítulo, vamos a empezar con versículo 21 hasta el 33. Y dice así la palabra de Dios. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí, yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Y Jehová se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ningún tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Veo yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Hermanos, déjenme decirles, aquí fue uno de los más grandes errores que alguien pudiera haber hecho, aunque lo hizo con buena intención. Y si hay un lugar donde podemos ver que las buenas intenciones y sinceridad en sí misma no es todo, no es lo importante, es aquí. Si ves, hermanos, Joab vio que el rey estaba triste. Y usted mira aquí en versículo 39 del versículo antes, capítulo 13, versículo 39. Dice: y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Era un deseo que él tenía. Y Joab, que era sobrino de David y familia de David, dice: conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, y ahí donde él hizo buscó una señora muy astuta, muy sabia, y le hizo una historia ficticia al rey. Y era de 2 hijos que ella tenía. Uno mató el otro, y después la familia de ella quería justicia, iba a perder sus 2 hijos. Entonces ella fue al rey, y era no es una historia, y era: no, tu hijo no morirá. Y fin de cuentas, se dio cuenta después que era un truco de Joab. Y se dio cuenta que Joab lo usó para que David perdonara a su hijo Absalón, que mató a su hermano. Y es interesante ese capítulo. Pero lo triste es que Joab hizo de corazón que él quiso traer, juntar el hijo con el padre, porque él vio que el padre extrañaba a su hijo. Pero más adelante verá usted, y en otros mensajes, que Joab mismo fue el que mató a Absalón por su rebelión contra el rey, su padre. Entonces, Joab no oró, no buscó orden del Señor, y la verdad, ni David lo buscó. Y eso es lo que pasa cuando hacemos cosas con buenas intenciones, pero no con oración. Y no buscando el rostro del Señor. Ahora, hay gente que ora y como quiera no sirve para nada sus oraciones. ¿Por qué? Porque en vez de buscar el rostro del Señor, ¿cuáles son tus planes? Ya hacen sus planes, Señor, bendice mis planes. ¿Sí la diferencia? En vez de buscar el rostro del Señor, buscar el plan del Señor, hay muchos que ya tienen en su mente, en sus corazones, lo que van a hacer y nada más buscan la bendición, el sello de aprobación de Dios. Esas oraciones no sirven, porque Dios, antes de contestar cualquier oración, lo primero que Él hace, Él no está escuchando lo que sale por tu boca. Él está viendo lo que está en tu corazón. Entonces, Joab tenía buenas intenciones, era muy noble lo que él quería hacer. Actuó como un amigo queriendo juntar, reunir el padre con su hijo. Bueno, entonces quiero que sepa, todo eso comenzó con buenas intenciones de parte de Joab. Ahora, Absalón, el tercer hijo de David, tenía en sus venas la sangre real de dos reyes. ¿Sabe? Él era hijo de Maaca, que era hija del rey de Jesús. Y si usted mira en segundo libro de Samuel, vamos a capítulo 3, y dice de sus hijos en Hebrón, ¿verdad? ¿Cuál es su tercer hijo? Versículo 3, el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. ¿Qué estaba haciendo David casándose con una pagana, una mundana, que no era de la sangre de Abraham, de otro rey? Entonces ahí fue el comienzo del problema. Pero vemos aquí entonces que en este hombre Absalón corría en sus venas la sangre real de David y la sangre real de su madre, que era una princesa, era hija de un rey. So, imagine usted, este hombre era un hombre muy privilegiado. Pero aunque la sangre de David corría por sus venas, es muy importante entender eso, ¿ok? En su corazón no habitaba la fe de David. Es una cosa tener en tus venas sangre y DNA de genes de tus padres. Es otra cosa tener en tu corazón la fe de tus padres. Sí, la fe no se traspasa por la sangre. Por eso el mensaje se llama, el árbol genealógico no garantiza la gracia. Déjame comenzar con lo que voy a terminar. Es raro que hago eso, pero lo voy a decir. Voy a hacer algo diferente. Hoy voy a comenzar en el fin y vamos a volver al principio para llegar hacia el fin. El mensaje tiene mucho que ver con eso. Hay muchos padres en el cielo con hijos en el infierno. Hay muchos padres que están yendo para el cielo por su fe en Cristo y sus hijos yendo al infierno, a las llamas eternas con Satanás. De eso se trata. Ahora vamos a ver cómo llegamos a eso. Entonces, es muy importante entender eso. De eso se trata aquí. Entonces vamos a enfocar más en Absalón, aunque vamos a tocar un poco a su padre, David, el área. Pero vemos que es muy obvio que la gracia de Dios no es transmitida por la sangre de los padres. Pero los padres pueden ser utilizados como instrumentos de Dios para que los hijos estén preparados para recibir la gracia de Dios. Tú no puedes transmitir la gracia de Dios, pero tú sí puedes cultivar y preparar el corazón de tus hijos para que reciban la gracia de Dios. Pero la gracia es como el que está listando, preparando la tierra, la está cultivando, arando y todo, y después le ponen la semilla. Todo está bien, pero toda esa es preparación para que cuando llegue el agua, viene la vida. En la semilla. Entonces así es. So, vemos aquí ahora, primer punto, Absalón era un hombre muy vengativo. Muy vengativo. Él era vengativo. Vemos aquí, primero, en capítulo 13 de 2 Samuel, versículo 22. ¿Recuerdan cuando su hermana fue violada por su otro hermano, por Amnón. Y vemos aquí en 13:22, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborreció a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. So, vemos aquí que Absalón era un hombre muy vengativo, porque sabemos que mató a su hermano, pero por venganza. Primero, vemos aquí, ¿por qué? Porque se amargó. Él dio lugar a la amargura. Mira conmigo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Es una advertencia para todos nosotros, empezando con el pastor. Y en capítulo 12, versículo 15, mira lo que dice. ¿Ok? Mirad bien. Es decir, ojo, con diligencia, no negligencia. Mirad bien. No sea que alguno, es uno solo, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella, muchos sean contaminados. So, vemos aquí, podemos ver aquí, que la palabra de Dios nos enseña claramente que la amargura puede llenar tu corazón y contaminarte a ti y a todos que te rodean. No sé si usted ha fijado, pero yo nunca he visto un amargado alegre. Nunca. Nunca. Y tú puedes tratar de contentarle con... Siempre va a encontrar algo negativo en lo que tú haces. Y si tú no tienes nada malo, ¿sabes qué va a decir? Anda sospechoso porque es muy bueno. Así son los amargados. Nunca están contentos. Nunca están satisfechos. Y nunca confían en nadie. Esa es la historia de un amargado, hermanos. Estoy triste. Y no, la amargura y la alegría no puede convivir. No puede. No es posible. So, entonces, y vemos aquí entonces, aquí en Hebreos, capítulo 12. Por eso dice antes de 15, mira el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un amargado no sigue la paz con nadie. So, es muy importante entender eso. Ahora, también la amargura te lleva al enojo. Y por eso vamos a ver Efesios en capítulo 4. En Efesios capítulo 4. Mira lo que dice aquí en capítulo 4. En la epístola a los Efesios, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando uno está amargado, uno da lugar al diablo. ¿Cómo sabes tú? ¿A quién habla de amargura? Oh, sí. Recuerda que dice en versículo 26, airaos, que es la ira. Pues vamos ahora al versículo 31, bajando unos versículos. Quítense de vosotros toda qué amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Comienza con la amargura y se va desarrollando más y más. Después de la amargura, viene el enojo. Después del enojo, la ira. Después la gritería. Después la maledicencia y después toda malicia. ¿Qué pasó entonces con Absalón? Se amargó y por fin, con su enojo, él mató. Esa es toda malicia, es una obra mala. Muchas veces nosotros se nos olvida que la amargura es un cáncer. Y cuando el cáncer ya afecta a tu cuerpo, deja de funcionar bien hasta que muere el cuerpo. Bueno, espiritualmente es igual. Cuando tu corazón está lleno de amargura porque alguien te hizo algo, poco a poquito te vas a la ira, al enojo, a la gritería, a la maledicencia, dice malas palabras y después mala obra. Eso es. La amargura nunca te lleva a lo bueno, nunca. No es del Señor la amargura. Y Absalón era un hombre que dio lugar a la amargura, porque también cuando tú estás amargado y te enojas por la amargura, es una puerta abierta para que el diablo se mete contigo. Por eso dice, no des lugar al diablo, en 4:27. Entonces, tú puedes tratar de esconder tu amargura, tarde que temprano sale. ¿Ok? Entonces, y a veces Uno dice, ah, eso es un amargado, pero es triste eso. Es triste. Es más que nada más una observación. Es una tragedia. Una amargura en tu corazón. ¿Y sabes qué dice la Biblia también? Que estás fallando de la gracia de Dios. Y mira lo que dice en Hebreos otra vez 12. ¿Ok? Si usted mira aquí, te paraliza. Te paraliza la amargura. Mira el versículo 12, un poquito antes de la amargura. Por lo cual, 12:12 de Hebreos. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tú tienes que ser sanado. De eso se trata el versículo 13. Entonces, tú pierdes tu visión de Dios y nadie verá al Señor así. La amargura es algo horrible. Es algo como, ¿sabe qué? ¿Sabe cuando los buitres, o más bien, un tiburón, sabe, muchas veces no te atacan a menos que está sangrando? Huelen la sangre de lejos y van detrás de la sangre y ahí come la persona o el animal o lo que sea. El diablo es como un tiburón. Tú tienes amargura, estás sangrando. Él viene como un tiburón hacia ti. No des lugar al diablo. Es lo que hizo Absalón. Pero vemos también, él no dio lugar. Ahora sí dio lugar a la amargura y él dio lugar al diablo, pero no dio lugar a la ira de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 12. En Romanos, capítulo 12, versículo 19, ¿qué dice? A veces no es posible, tú trata lo mejor que tú puedes. Versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ok, tú no tenés que odiar a nadie. Si alguien te odia, ni modo, tú tratas, pero eso pasa. Odiaron a Cristo también, pero tú no odias a nadie. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, mía es la venganza, yo pagaré. Ya hablamos de eso la semana pasada. Lo peor que tú puedes robar de Dios es la venganza. Pero eso, por eso el diablo le encanta la amargura. Porque cuando tú andas amargado por algo, es como un tiburón vendrá detrás de ti y te va a guiar hasta que tú peques contra Dios. Y después vas a pasar, vas a experimentar la venganza de Dios en tu vida. Pero no es tu lugar para vengarse de nadie. Ahora, Absalón entonces era vengativo porque era un amargado. Pero también Absalón era un asesino. Si saben muy bien, él mató a su hermano, eso ya lo vimos en capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Mató a su hermano, ya lo sabemos. Eso se encuentra en capítulo 13, versículo 28-29. Mató a su hermano. Dice, no, eso no es, era venganza, no era un homicidio. Oh, sí, porque él se vengó. No hizo las cosas según la ley. Y además, era el lugar de su padre para ejecutar la ley. Amnón tenía que haber sido matado. Pero ahora, cuando tú tomas en tus manos, aunque tú haces lo que tú sabes que debes de hacer delante de Dios, ya no es correcto. ¿Quién pertenece a la venganza? Dios. Te metiste con algo que a Él le pertenece. Sí, las venganzas es algo muy sagrada. Es algo muy sagrado. Porque pertenece solamente a Dios. Todo lo que pertenece a Dios es sagrado. Pero la venganza en tus manos es maldición. La venganza en la mano de Dios es sagrado. Entonces, todo depende. Es, por ejemplo, una arma. Si una arma en la mano de un policía es una bendición para usted. Una arma en la mano de un ladrón no es bendición para usted. La misma arma, pero todo depende en cuyas manos se encuentra esa arma. Bueno, la venganza es igual. Dios es el único. Él quiere la venganza. Ahora, Él ha establecido el gobierno para ejecutar su venganza, sobre todo malhechor. El problema con el crimen no es que el gobierno no está cumpliendo con lo que Dios dijo, empezando con la pena de muerte. Dios dijo a Noé, a la nueva cabeza del nuevo mundo, primera cosa que Él dijo, primer orden que Él dijo a Dios a Noé es, si el hombre derramara sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre. Eso nunca fue abolido en la Biblia. Eso nunca fue quitado. Personalmente, yo tengo que perdonar. Pero el gobierno no tiene que perdonar, tiene que ejecutar la justicia. Ese es el punto. Si yo puedo matar a alguien y su hijo o su esposa me puede perdonar, mas el gobierno no me perdona. Ni así debe de ser. Por eso hay tanta delincuencia, porque gente roba y tarda 2 años para ir a la corte, después te dan probation por 1 año y nada le pasa y vuelven a robar más. Eso es. Entonces, es muy importante. Él era un asesino, mató a su hermano y después vemos en capítulo 17 y más adelante que él intentó a matar a su propio padre. Ahora, su padre no hizo nada con su hermana. Su padre era un buen padre, un buen rey. Pero hasta edificó la ciudad de Jerusalén. La ciudad del gran rey es Jerusalén. Él era un buen rey, aunque falló en esa cosa. Pero la cosa es, Dios lo bendijo. Él quería matar a su padre. Porque ya cuando él ejerció la venganza que no le pertenecía, ya estaba en las manos del diablo. Ya perdió toda sensibilidad, ya no era sensible, ya no podía sentir el pecado. Se entregó totalmente al pecado como Satanás. Así como Satanás mató a Jesús, el creador de él, porque el Señor es Dios, mató, trató de quitar el lugar de Dios, yo seré como el Altísimo. También Amnón quería matar a su padre. Se ha puesto a pensar cuando el diablo pensó que él ganó y mató a Jesús en la cruz, él estaba matando a su creador. Pero sabemos que pasó 3 días después. Pero el diablo no sabía que eso iba a pasar. Él pensó que había ganado. Bueno, Absalón, también con ese mismo espíritu, porque se había entregado a la amargura, entró el diablo por medio de la amargura en su corazón, él ahora quería matar también al rey. Como recuerdo, como qué pusieron en la cruz arriba, rey de los judíos, en 3 idiomas, en arameo, griego y hebreo. Bueno, ¿quién era David? Rey de los judíos. ¿Quién de ver estaba detrás? ¿Quién puso el corazón de Judas para ir a traicionar y matar a Jesús? Satanás. ¿Quién usted cree puso el corazón de Absalón para matar a su padre, el rey de los judíos? El mismo Satanás. Él es el mismo. Él no cambia. Y así como lo hizo con Absalón, aún Caín mató a su hermano. Absalón mató a su hermano. Absalón quería matar a su padre. Los judíos mataron a Jesús. Todo instigado por Satanás. ¿Usted cree que usted será exento de su poder y su influencia? Por eso la amargura es la sangre que hace llegar Satanás hacia tu vida. Y intentó matar a su padre. Entonces vemos que era un asesino. Pero aparte de eso, Absalón era mentiroso. Era mentiroso. Sí, es muy importante entender eso. Los dos van juntos. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero usted mira 2 Samuel. Después que regresó. Padre. Es que ahora yo quiero dar gracias a Dios al voto que yo hice, que si yo regresara, pasaron unos años. Usted mira aquí entonces en el capítulo 15, versículo 7. Al cabo de 4 años, esos 4 años después que Absalón regresó. Aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. ¿Hebrón? ¿No sabe qué es Hebrón? Es donde David empezó su reinado. Él empezó a reinar en Hebrón por 7 años. Él reinó en Hebrón por 7 de sus 40 años. Qué interesante, ¿no? Él fue al mero lugar donde su padre empezó su reino. Y donde él había nacido. Porque él nació en Hebrón. Él es el tercero de los primeros 4 que nacieron en Hebrón. Entonces, nunca se le ocurrió a David, ¿y por qué? ¿Por qué Hebrón? ¿Por qué no a la casa de Dios? Que está aquí en Jerusalén, el arca del pacto. Pero sí, David siempre con sus hijos. Él era muy, ¿y qué puedo decir? Tonto, no sé si la palabra es buena o que no pensaba. Le entregó una hija a un hijo que quería violarla cuando dijo a Amnón, oh, mándame a Tamar porque ella pase buena, sabe, buena comida, me gustan sus tortillas y todo eso. Bueno, yo sé que no era mexicana, no estoy diciendo tortillas, pero el hecho es, ¿verdad? Pero David tiene que haber pensado, hay tantos cocineros en el palacio, ¿por qué mi hija? ¿Qué pasa con ese? ¿Verdad? Pero no. Y después cuando el mismo Absalón dijo a su padre, que te invito al campo, mira, vamos a trasquilar las ovejas y este el otro, va a haber mucho, mucho fruto y todo. Ven, papá. Él sabía que sé que no. No, no, pues deja que Amnón vaya conmigo. Nunca se le ocurrió. Este Amnón violó a la hermana de Absalón. ¿Por qué quiere Absalón a Amnón? No, no se le ocurrió. Era tan débil con sus hijos. Y después, ahora, su hijo le dice, ya le engañó una vez, hasta mató a su hermano engañando a su padre. Hey, dad, yo quiero ir acá, ¿sabe? A pagar mis votos al Señor, porque él me abrió la puerta, pudo regresar. Sonó tan bonito. Pero David era un hombre que discernía bien, pero con sus hijos quedaba como nada. No lo sabe Coco, como que estaba, como dice en inglés, out of order. Oh, ok, mijo, qué bueno, vaya. Ahí dice, versículo 8. 7. Te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Bueno, mire. Y el rey le dijo, ve en paz. Y se levantó y fue a Hebrón. No hizo pregunta ninguna. ¿Por qué no aquí, mijo? Aquí está el tabernáculo. Aquí está el arca del pacto. No. ¿Por qué Hebrón? Ni siquiera estaba en Hebrón. Estaba allá en Jesús, en Siria. Y vivía en Jerusalén. ¿Por qué tiene que ir a Hebrón? Nunca se le prendió el foco a David. Porque eran sus hijos. Y él siempre quería pensar lo mejor de sus hijos. Eso fue el problema de David. Siempre quería pensar, nunca quería ver nada negativo en sus hijos. Pues cuidado, hermanos, porque a veces algunos de nuestros hijos son diablitos. ¿Ok? Y lo digo con toda seriedad. Y yo veo a veces en esta iglesia como algunos engañan a sus padres. Yo nada más oro. ¿Sabes por qué? Porque si lo digo a los padres, se van a enojar, capaz que se vayan. ¿Sabe qué? Prefiero callarme, orar, porque yo veo lo que está pasando. Hay muchos Davides aquí en el Laredo y muchos en la iglesia. So, pídele al Señor si tú eres uno de ellos. Porque va a llegar el día. Va a llegar el día. Que alguna de sus hijas van a regresar. Tal vez embarazadas y no casadas. Alguna de sus hijas va a regresar con su novia. Alguno de sus hijos un día va a decir, papá, aquí está mi novio. Y después va a quebrantar tu corazón. Va a quebrar tu corazón. Como un cristal. ¿Por qué? Porque nunca has querido ver de veras cómo es o es, ha sido tu hijo o tu hija. No caigas como David. Porque vuelvo a repetir, la gracia no se transmite por la sangre. Hay que usar también discernimiento. Por eso, una de las cosas que Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Paramos con el corazón. Paramos con el alma y casi nunca usamos la mente. Pero esa es parte del gran mandamiento. Hay que usar la cabeza que Dios nos ha dado. Si tú no la usas, tenlo por seguro, el diablo te va a engañar. Y eso es un hecho. So, Absalón era un asesino. Absalón, era un mentiroso. Y no es interesante. Si usted mira conmigo, ahora vamos a Juan. Quiero que miren aquí algo muy interesante. Mira conmigo en Juan capítulo 10, Nuevo Testamento. Juan capítulo 10. Si ves que él es homicida, él mató y miente, él mintió a su padre. Pero mira aquí en capítulo 8, yo dije 10, el capítulo 8 de Juan. Y vemos aquí que los judíos dijeron, nuestro padre es Abraham. Y él dice en versículo 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Si cuando tú no eres de Dios, no vas a entender la palabra. Es aburrida para usted. Y dice aquí en 44, vosotros, Cristo está hablando a los líderes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Notan ustedes la palabra homicida y mentira, padre de mentira, en el mismo versículo? Van juntos. Y mira a Absalón, mintió y mató. Van juntos. Cuando tú mientes, estás imitando al diablo. Y aunque no has matado a alguien físicamente en tu corazón, ya has matado, dice el Señor. Eres culpable de homicidio. Somos como el diablo. Por eso tenemos que cuidar la amargura, hermanos. Pero también otras cosas. Entonces, veamos aquí. Así como era homicida, también era mentiroso. Él era buen hijo de su padre, el diablo. Hablan de Absalón. Entonces, veamos aquí entonces, Absalón. Aparte de que era asesino y mentiroso, él también era manipulador. Ahora, cuidado cómo manipulas. Porque tú no representas. Cristo nunca manipuló a nadie. Nunca. Y no deben de manipular a nadie. Eso es muy importante entender eso. Manipulador. ¿Por qué? Si usted mira el capítulo 15, cómo comienza. Primero, él utilizó halagos. Habló palabras halagüeñas. En inglés es flattery. Flattering speech. En otras palabras, él decía lo que la gente le gustaba escuchar. Yo sé que no hay pastores así hoy en día. Esta vez algo que no existe, ¿verdad? Pero voy a decir una cosa. Que Dios me libre de eso. Jamás quiero que salga para halagüeñas de mi boca por contentar a ustedes. Prefiero que me corren de aquí o que se cierre esta iglesia. Pero yo no voy a estar aquí delante de ustedes y decirle palabras halagüeñas para contentarles, para que se va aumentando los diezmos, para que vivo bien. No way. Porque yo sé con quién un día rendiré cuentas. Y mi vida es corta. Y ya he vivido más de la mitad de ella. Y yo sé lo que me espera en unos años. Y no vale, aunque usted me daría millones de dólares, voy a decirles palabras halagüeñas, lo que ustedes quieren escuchar. No way. Tiene que ser lo que necesitamos. Y me incluyo. Necesitamos escuchar de la palabra de Dios. Tú das de comer a tus hijos, porque tú los amas. Si tú les das puro basura, palomitas y ice cream y pasteles, ¿qué va a pasar? Se van a enfermar. Tú no los amas, pero tú vas a darles comida balanceada, porque lo necesitan. Y así es, el Señor es así con nosotros. Pero vemos aquí que Absalón era manipulador. Mira aquí en capítulo 15, dice, versículo 2, y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, que es la entrada a la ciudad. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba, hey, ven para acá. ¿Sabe? Él era el hijo del rey. Y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, sin duda decía, oh, qué ciudad tan hermosa. ¿Sabes? Así como es así, ¿verdad? Él era así. Por ejemplo, alguien dice, soy de Nueva York. Oh, esos rascacielos, qué bonita la ciudad. Aunque esta vez no quisiera vivir su mugrero, pero qué bonito. ¿Sabe cómo somos, verdad? Entonces, imagina alguien de Laredo. ¿De dónde eres? Soy de Laredo. Oh, qué bonito es Laredo. Pues, no se compara, yo sé, con Guadalajara. No se compara con ciudades así. Pero uno busca algo positivo, ¿verdad? Y así era él. Esa gente sentirse, oh, wow, ese es un buen hijo del rey, you know. Qué bueno. Y cualquiera que tenía pleito, dice, así lo hacía. Y versículo 2. Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Sí, yo soy uno de tu pueblo. Dice, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras, ahora mira, viene, son buenas y justas. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey, pobrecito tú. El rey está tan ocupado, toda esa gente, ¿sabe qué? Yo te ayudo. Yo soy hijo del rey. Y él comenzó a juzgar y dar consejos. ¿Y qué pasó? Manipulando, hermanos, manipulando. Y versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, ahora comenzaron a inclinarse a él, o el hijo del rey, comenzaron a verlo ahora como un rey. Él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Entonces,
beso de Judas.
Vemos aquí. Y de esta manera, versículo 6, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Pues sí, porque él era hijo de Satanás, hijo del diablo. El diablo es muy astuto. O sea, el diablo, hermanos, es necio por pelear contra Dios, y para mí yo creo que es tonto. Pero no es tonto para engañar. Es un enemigo muy poderoso. No hay que adorarle, pero sí hay que reconocer que te puede hacer un daño, y cuidado. Tenemos que ser astutos. Entonces vemos que Absalón, engañando a la gente, robando el corazón del pueblo. Lo que decía aquí, y robaba Absalón el corazón. No es que ganó, los robó. La diferencia es ganar. Yo quiero ganar el corazón de mi pueblo. Yo quiero ganar su amor. Yo quiero ganar su respeto. Yo quiero ganarlo, pero no quiero robarlo con manipulaciones, con tácticas políticas. Y eso es lo que estaba haciendo él. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios tiene, el Espíritu Santo sabe lo que él hace cuando él dice ciertas palabras. Por eso dice, robó, no ganó. Cristo ganó la iglesia con su sangre, dicen Hechos. Cristo no robó la iglesia de nadie. Y si quieres ser sincero, mira tu vida. ¿Tú conoces a Cristo? De veras, Él ganó tu amor. Y Él sigue ganándolo con lo bueno que Él es contigo, lo paciente que Él es contigo. Él nos gana. Entonces, veamos ahora también, Absalón era vanaglorioso. ¿Sabe qué? Usted mira el versículo 1 de capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Imagina usted, wow, un desfile. 50 hombres corriendo y después los caballos y los carros. Wow, ¿quién es este? Imagina usted, como que fue el presidente. Así era. Porque él quería impresionar a la gente, ya como juez, como príncipe, ahora como rey poderoso. Recuerda que tenía sangre también mundana en él. Entonces, dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es muy importante que ustedes entiendan. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 17. Cuando todavía estaba en el desierto, y Moisés les dijo antes, cuando entran a la tierra prometida, van a tener reyes. Pero, cuidado, porque dice aquí, en capítulo 17, versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Cuando ellos no podían volver a Egipto, tampoco la manera de los egipcios. Los egipcios, de acuerdo a todos los carros de Faraón, con sus caballos y jinetes, todos se ahogaron en el Mar Rojo. Y Dios dijo, no es por ejército, ¿sabe? No es con ejército, ¿sabe? Es con mi espíritu. Y la verdad es, él estaba siguiendo el camino del mundo. Es cuando la iglesia comienza a actuar como el del mundo. Cuando la iglesia comienza a... miren, los del mundo hacen eso. Nosotros también tenemos que hacerlo. No, tú siga al Señor. Y por eso nosotros no queremos buscar la relevancia, ser relevante al mundo. Yo no quiero ser relevante a este mundo. ¿Sabe? Si tú estás, por ejemplo, en un río y la corriente se está llevando, hay unas cataratas y tú vas a morir, como de Niágara, y vas a morir. Imagínate, tú agarras un tronco, ahora estoy bien, pero el tronco va contigo, ¿qué tiene que ver? Tú quieres agarrar algo de algo inmovible. Tal vez una rama de un árbol que está al lado de ahí sí, o una roca, agárrala. Pero el tronco, aunque sea grande, está yendo contigo. Y esa es la relevancia. Cuando queremos ser relevante al mundo, pero queremos, es que estamos diciendo, queremos seguir las corrientes del mundo para que vengan con nosotros y no se sienten fuera de lugar. I'm sorry. Yo quiero que el inconverso, el pagano, se sienta fuera de lugar aquí para que se convierta a Cristo. Sí, esa es la diferencia. Nosotros somos la roca. Bueno, estamos pegados a la roca que es Cristo. Nosotros más bien estamos sobre la roca. Y cuando tú estás sobre la roca, tú puedes ayudar a otra persona que se está cayendo. Pero si tú mismo estás en el río con la corriente, ¿a quién vas a ayudar? Por eso la iglesia, entonces él trató de ser como el mundo. Y Dios dijo, no quiero tantos caballos, no quiero mujeres y no quiero dinero. David cumplió con dos de los tres. Sí tuvo muchas mujeres, pero todo el dinero lo guardó para el templo. Y no tuvo muchos caballos. De su batalla mataba muchos de los caballos porque no quería los caballos. Pero con la mujer fue su debilidad. Pero aquí su hijo, su debilidad fue los caballos, el poder. Ahí está todo en Deuteronomio. Ustedes pueden ver en 17. So, vemos entonces en su apariencia física. Y en su apariencia ahora física es interesante. Y yo me adelanté de la pública porque él mostró todos los caballos. Pero vamos a la física. ¿Sabes lo que dice la Biblia de él? Dice en capítulo 14, versículo 25. Y no había en todo Israel ningún tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Imagina un hombre. ¡Wow! Ya sabe, tenía gente esperando, comerciales, ¿sabe? ¡Hey, Absalón, ven! Mire, tú puedes ser un modelo, puedes hacer mucho dinero, puedes vender muchas cosas. Sería rico. Y aparte, mire su cabello. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia. Y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siglos de peso real. Es como 3.2 libras. Hazte pensar, es como 1.5 kilos de cabello. Es mucho cabello. Y él lo vendía y hacía dinero. So, veamos, hermanos, era un hombre que todo, mira la hermosura, pero ese cabello de él, que era tan hermoso, iba a llegar a ser su muerte. Porque iba a quedar, ¿sabe qué? Atorado en una rama. Y después se iba a matar. Lo mataron. Pero por su cabello él murió. Y muchas veces Dios va a usar esa misma cosa que tú crees que es tan bueno, que es tu vida, es tu ídolo, será tu ruina. El cabello en sí mismo era la hermosura. Él daba muy bien. Él quería aparentar como él. Muy buen físico, físicamente. Mírame. Y él murió. Y a veces eso pasa. Y vemos entonces que Dios obró. So, vemos también entonces, hermanos, que Absalón, y yo pasé una parte, pero porque el tiempo nos deja, pero, ¿sabe? Aparte de que él utilizó halagos, utilizó medios subversivos, vemos que Absalón era vanaglorioso en su apariencia física, en su apariencia pública, pero tenemos que llegar al fin porque el tiempo vuela. Absalón era ingrato. Y vemos aquí, usted mira capítulo 14, hemos leído eso. ¿Recuerda? Llamó a Joab. Y Joab lo llamó, no vino, no quiso venir, dice. Llamó segunda vez, no quiso venir. Ahora, él quemó el campo de Joab, de cebada y otras cosas, lo quemó. Ahora Joab, ¿por qué vení? ¿Por qué quemaste mi campo? Porque llamé dos veces y no viniste. Ahora, hay otra lección aquí para nosotros, aparte de Absalón. A veces Dios nos llama y no hacemos caso. No está hablando, no hacemos caso. Pero a veces llega un punto que va a quemar eso que más impide tu crecimiento espiritual. Dice, ahora sí me vas a buscar. No me buscaste, ahora sí me vas a buscar. Y es mejor obedecerle la primera vez. Porque, hermanos, he predicado funerales de ídolos en la vida de creyentes. Cuando tu familia es un ídolo, no lo muevas. Dios es un Dios celoso. Y yo voy a decir, porque nadie quiere decirlo hoy en día. En las iglesias no dicen eso. A veces Dios quita un hijo para enseñarte una lección. Dios te lo da, Dios te lo quita. Dios puede quitar de tu matrimonio. Dios te lo dio, Dios te lo quita. Porque si es tu familia es un ídolo, él no está nada contento con eso. En ese caso, no era su familia, en el caso de Absalón, era su físico, su hermosura y su deseo de tener poder. Pero cuidado. So, veamos aquí, él era un ingrato. ¿Por qué? Fue Joab que fue y lo buscó y convenció al rey para dejarlo regresar. Si usted lee cómo comenzó el capítulo 14, fue por Joab que Absalón estaba en Jerusalén, no vivía como fugitivo. Y ahora ese mismo que tuvo que ver con su regreso, ¿qué hace él? Lo quema su propiedad, en vez de respetarle. Pero así era él. Hay mucha gente ingrata. Es una de las características que dice la Biblia que habrá en los posteriores días. Mucha ingratitud, hermanos. Mucha ingratitud. Y vemos entonces que Absalón era ingrato. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Él espera de nosotros que seamos agradecidos. ¿Sabe? Dios ha sido tan bueno con nosotros. Y luego decir, Él no es deudor a nadie. Todo lo que tú tienes viene de la bondad del Señor. Si Él quisiera, usted puede haber nacido en un lugar bien pobre, con mucha hambre, mucha sed, sin ropa. Pero Dios en su misericordia te ha bendecido con comida, con ropa, con techo, con salud, con familia, con un carro en que moverte, con trabajo, con libertades civiles. Hay tantas cosas. So, él fue ingrato. Y eso pasa. ¿Sabe? Hay un versículo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. En 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vemos aquí que dice la Biblia. Muchos dicen, ¿qué es la voluntad de Dios para mí? Yo no sé. Pues comienza con 5:18. Dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, sí. Y si pierdo mi trabajo, dale gracias. Y si quiebro mi pierna, dale gracias. Dice, en todo. Dice, ¿cómo? Porque aún en lo que es malo, Dios obra para bien. Hay siempre algo bueno en el fin del asunto. Siempre. Tú no puedes ver, por eso andamos por fe y no por vista. Ahora, yo no quiero quebrar una pierna, tenlo por seguro, yo creo que duele. No he quebrado mi pierna, pero no tengo qué para saber. Pero, ¿se me pasa? Bueno, Señor, gracias, tú lo permitiste. ¿Cree que el Señor se equivocó? Ay, se me olvidó cuidar de Jorge hoy y el diablo lo agarró. No, por favor. Eso es lo que estamos diciendo sin darnos cuenta cuando nos quejamos. ¿No es así? Entonces, Absalón era un ingrato. Que no seamos nosotros ingratos. Satanás era un ingrato. Él era el encargado de todo. El querubín más hermoso de todos los ángeles. Él tenía tanto poder y hermosura. Y en vez de dar gracias, él dijo, yo quiero ser como Dios. Imagine usted. Es un hombre que tal vez es un millonario. O billonario, tal vez miles de millones de dólares. Y él quiere regalarte $1,000,000 y tú eres un ingrato, yo quiero todo. Pues que me dé $1,000,000, estoy contento con $1,000,000. ¿Qué? $500,000, estoy contento. ¿Ok? Y sí, diezmaría, quiero que sepan. Entonces, ¿sabe? Algunos me preguntan, yo sé que algunos de ustedes ya saben, pero hay nuevos. Y hermano, ¿es pecado ir a Las Vegas y apostar? ¿Es pecado comprar lotería y apostar? Yo digo, bueno, si es pecado en Las Vegas, es pecado en Laredo. Estás apostando, ¿ok? Now, pero, si tú juegas bingo, o tú juegas la lotería y tú ganaste, acuérdate del diezmo, ¿ok? No, ¿ok? No, pero lo que les quiero decir, no debes de apostar, ¿ok? Pero nada más algo para decirles, ¿ok? So, veamos aquí entonces, hermanos. Absalón, estoy jugando, hermanos, ¿ok? Absalón, algo más de él, él era vil, ¿sabe? Un hombre vil. Usted mira aquí en 2 Samuel capítulo 16, se acostó con las mujeres de su padre, con 10. Y sabe, por el consejo de Ahitofel, que era un consejero de David. Pero mira lo que dice aquí en capítulo 16, versículo 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dar vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible o abominable a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo el pueblo. ¡Qué cosa! Pero recuerda, ese es el mismo terrado donde estuvo David cuando vio a Betsabé. El mismo terrado. En el mero lugar donde él vio a una mujer y la deseó y mató a su marido. Ahí donde su hijo se acostó con 10 de la de él. So, ven ustedes otra vez las consecuencias. Pero yo no quiero enfocar en las consecuencias. Hablamos de la semana pasada. Quiero hacerles ver que Absalón no es la primera vez que encontramos esa vileza en la Biblia. Las dos veces que encontramos entre el pueblo de Dios. Aquí está el hijo del rey en Jerusalén haciendo esa cosa vil.
Ya aquí dice.
Pero acuérdate, en capítulo 5 de Primera de Corintios, había un hombre en Corinto, que era un hermano que se acostó con la mujer de su padre en Corinto. So, vemos que eso pasó en la iglesia también. So, podemos nosotros ver que lo que tú crees que es tan vil nunca pasaría en la iglesia. Tú nunca sabes. Y Primera de Corintios 5 nos habla de eso. Y Pablo dijo, ustedes están jactanciosos. ¿Cómo que no disciplina a este hombre? Y hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias que permiten muchas cosas. Entonces, vemos entonces que Absalón era vil. Ahora para llegar al fin del mensaje, porque el tiempo se acabó. La conclusión, tengo aquí cinco cosas. Primero, voy a decir cinco cosas en cinco minutos. Presta mucha atención. Absalón era mundano. Su padre era David, pero su madre era hija de otro rey. Su comportamiento era mundano, su sangre tenía, él era mundano. Y la verdad es, nunca se ve que Absalón buscó al Señor, nunca. Y le era, otra palabra por mundano es pagano, es lo mismo. No es mala palabra pagano, más es otra palabra por mundano. Absalón era mundano. El segundo punto, Absalón era hijo de David y del diablo. Él hizo la obra de su padre, el diablo. Y eso es el punto que quiero que entiendan padres y madres. Ustedes pueden ser hijos de Dios y sus hijos, hijos del diablo. Eso es un hecho. Mira cómo viven sus hijos. Hay prostitutas, hay lesbianas y homosexuales, hay borrachos, hay drogadictos, hay hijos viviendo en unión libre. Piensa todas esas cosas, son mundanos y van al infierno. Y tú, muy contento, vas al cielo. Pues yo digo una cosa, ¿con qué alegría voy al cielo? Saben que mi hijo es hijo del diablo. Y nos justificamos, oh no, es que mi hijo se entregó a Cristo. De veras, muéstrame el fruto en su vida. No te engañas y no te hagas. Si tu hijo es mundano, reconócelo y ore. Pídele a tu Dios con ayuno y lágrimas y oración por tu hijo. No anda tan comodino, yo voy al cielo. ¿Y tu hijo, tu hija, tus nietos, qué? Me da tristeza porque yo sé que David está en el cielo, gloria a Dios con el Señor. ¿Y su hija Absalón, dónde está? Quemando ahorita en las llamas del infierno. Y la misma Biblia dice, eso es una advertencia para nosotros. Por eso todas las cosas fueron escritas para amonestarnos e instruirnos y advertirnos. No es por nada que Dios pone esas cosas en la Biblia. Y le digo otra vez, el árbol genealógico no garantiza la gracia. Por eso tenemos que instruirlos, disciplinarlos, amonestarlos en las cosas del Señor, en el Señor mismo. Oh, yo sé que eso suena duro. Yo sé, pero ¿sabe qué? Prefiero que se enojan hoy conmigo y que arrepienten y buscan la salvación de sus hijos. Deja de ser tan amigo de sus hijos y comienza a ser un siervo de Dios para con sus hijos. Absalón era fruto de un matrimonio con yugo desigual. La Biblia es muy clara. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué hizo David? No hizo caso. Y el hijo que dio más dolor y más lata y más lágrimas fue el que era hijo de una mujer mundana. Y eso es una advertencia para ustedes jóvenes. ¿Quieres sufrir? Te garantizo vas a sufrir. Cásate con un mundano. Cásate con una mundana. Tú que quieres buscar a Cristo, cásate con alguien del mundo y verás las lágrimas que te va a traer. Más cuando tus hijos no siguen al Señor. Vas a ver los traspasos de los dardos por su corazón. Hay una razón por la cual la Biblia nos advierte. Pero no hacemos caso. Porque pensamos que sabemos mejor que Dios muchas veces. Después, hermanos, rápidamente, número 4. En vez de lo bueno, Absalón recibió lo malo de parte de Jehová. Y eso está en la Biblia. Segundo Samuel 17:14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el de Ahitofel. Porque Jehová había, mire, ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. ¿Pero por qué? Para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Es lo que tú quieres para tu hijo? ¿O para ti? Que venga el mal en vez de lo bueno de parte de Jehová. Que él mismo ordena lo malo para tu hijo porque es tan desobediente. Hermano, piensa todo lo que David estaba pensando. Piensa el corazón de este hombre que amaba a su hijo. Lo querían tanto. Cuando murió Absalón, Absalón, no dejaba de gritar Absalón y llorar. Pero su hijo ya estaba en el infierno. Porque Dios lo ordenó que algo mal le pasara. ¿Cree que era accidente que su mula ahí pasó, su asno, y había un árbol con su pelo, él quedó pegado, no pudo bajarse? ¿Cree que era accidente? Termino con una pregunta. ¿Qué prefieres ahora de tu parte? ¿Qué prefieres recibir de la mano de Dios? ¿Bendición o maldición? Termino aquí con Deuteronomio, con esa declaración de Dios. Mira Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Es para nosotros también. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, no mañana, hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Escoge hoy. ¿Qué quieres? ¿Bendición? Oh, yo sí quiero, pero cuesta. ¿Sabes lo que se llama? Obediencia. Maldición. No tienes que hacer nada, haz lo que tú quieres. Haz lo que tú quieres. Pero vas a pagar. ¿Ok? Estoy hablando aquí no más a los padres, a cada individuo aquí. ¿Conoces tú a Cristo? Porque tenlo por seguro. Se lo digo con todo mi amor y todas mis fuerzas. O lo conocerás ahora como tu Salvador y tu Señor. O lo conocerás como tu peor pesadilla, tu juez. Pero no hay un lugar neutral. O Él es tu Salvador o Él es tu condenador. O Él es tu Señor y Salvador, o Él es tu juez y tu pesadilla. No hay un medio, no hay purgatorio, no hay limbo. O vas con Cristo o vas al infierno. No hay otra. Entrégate a Cristo ahora. ¿Qué esperas? ¿Tú me vas a garantizar que mañana vas a estar aquí? ¡Qué loco eres! Tú eres necio, porque hoy puede ser tu último día. Hoy es el día de la salvación, no mañana. Para ti, para mí, para mis hijos, para tus hijos, para tu enemigo. Hoy es el día de la salvación. ¿Y qué vas a hacer? Escoge ahora. Voy a pedir que los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha tocado, ¿quieres entregarte a Cristo? Va a haber unos ancianos aquí. Pasa aquí conmigo y tú puedes orar aparte y recibir a Cristo. Si tú ya tienes a Cristo, póngase de pies, por favor. Si tú ya tienes a Cristo, pero no ha sido bautizado, habrá bautismo en 2 semanas. Haga su decisión ahora. Dios está hablando. Hazle caso.